Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Hola, muy buenas. Bienvenido todo el mundo a esta cuarta edición del Radioscopio, el programa que intenta acercar la ciencia y la tecnología a todo el mundo de una manera amena y también divertida. Antes que nada, me gustaría empezar hoy pidiendo disculpas a todos nuestros oyentes. Como sabéis, el verdadero protagonista de este programa es un misterioso aparato que tenemos aquí en el estudio. Es un radioscopio, un instrumento cuyo manejo conlleva pues una gran complejidad y que solo está al alcance de unos pocos elegidos en el mundo. Por este motivo, en los programas anteriores hemos tenido, pues yo qué sé, digamos, algunos problemillas. Y bueno, hemos tenido alguna situación más caótica de la cuenta, alguna incluso bordeando el surrealismo. Pero esto ha terminado ya. Ayer por la noche me telefoneó el experto mundial en radioscopía con el que íbamos a contar desde el principio, confirmándome que sí, que ya por fin podía incorporarse al equipo del radioscopio. Y por la hora que es, debe estar ya a punto de entrar en nuestros estudios de Canal Sur en Granada. Así que vamos a dar las gracias desde aquí a Emilio García, el astrofísico y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que bueno, ha estado haciendo las labores de suplencia. Pero, en fin, bueno, hay que agradecerle. ¡Ay, miren, sí! Ya está, por fin, parece que está entrando. Parece que llega nuestro nuestro experto en el radioscopio.
Sí, aquí perdón por la tardanza, es que está camino de rondas, que está fatal, Pero ya estoy aquí, sí. Hola, Susana, estoy encantado de estar aquí.
Emilio.
Por fin, contigo.
Emilio.
Y con todos nuestros oyentes en este bonito programa.
Emilio.
Muy escuchado en la Baja California.
Emilio.
¿Sí?
Esto es patético,
No entiendo.
¿Que por qué pones esa voz?
No sé a qué se refiere, Susana Escudero. Esta es mi voz, una voz al umbral, una voz fuerte.
¿Y ese bigote?
¿Bigote?
Emilio, que te quites el bigote, por favor.
¿Cómo me voy a quitar el bigote, Susana? No sé de qué me habla. Este bigote es 100% auténtico, es una... ¡Ay, pleñe! Tampoco hay que ser tan expeditiva.
Fuiste tú quien me llamaste ayer, ¿no?
Sí.
No va a venir ningún experto, ¿verdad?
Bueno, yo...
Ay, madre mía, desde luego. José Miguel, anda, pon sintonía y empecemos de una vez.
No te enfades, mujer. Es que te vi tan agobiada con lo del meteorito del último programa.
No me hables del meteorito del último programa, por favor, que bastante disgusto tuve después. En fin, venga, va. Vamos con las noticias, a ver si se me pasa.
Susana.
¿Qué?
El correo.
Ah, sí, es verdad. Recuerden, el correo para cualquier duda, pregunta, sugerencia, al radioscopio@gmail.com. Y ahora sí que vamos a comenzar con la actualidad, ¿eh? Luego ya hablaré yo contigo. Pues vamos a comenzar con una noticia que nos llega desde la Universidad de Jaén. Un grupo de este centro participa en un proyecto europeo con un magnífico objetivo: desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten la lectura a las personas con autismo. Emilio.
Uno de los problemas que presentan las personas con autismo es que tienen dificultades para entender el habla y la escritura. La tecnología que va a desarrollar el grupo de la Universidad de Jaén convertirá los documentos a los que los usuarios deseen acceder a un lenguaje de fácil comprensión. Por ejemplo, detectará frases hechas o palabras poco comunes y las eliminará de forma automática, haciendo el texto más accesible sin variar su significado original. También añadirá imágenes que ilustren el significado de algunas ideas, dividirá los textos en secciones más pequeñas, eliminará el lenguaje subjetivo figurado, etcétera, etcétera, etcétera.
Emilio, yo creo que este es un proyecto que merece que nos detengamos con más calma.
Totalmente de acuerdo. Prometemos abordarlo con más calma y con el equipo de profesionales de la Universidad de Jaén en futuros programas.
Y en esta semana en la que las lluvias han llegado a toda Andalucía, un estudio de la Universidad de Granada, Emilio, nos anuncia que las precipitaciones en la península ibérica podrían disminuir entre un 18 y hasta un 42% a finales de este siglo. Es otra de las consecuencias del cambio climático.
Sí, se trata de un estudio del Departamento de Física Aplicada, el más completo publicado hasta la fecha a nivel mundial para un periodo tan largo, unos 30 años, empleando una tecnología de alta resolución. Las áreas más afectadas por los cambios de precipitación parece que estarán localizadas sobre las regiones montañosas. El estudio dice además que se producirá una más rápida transición de invierno a verano en ciertas regiones de la península y que habrá una fuerte tendencia a extremos más cálidos en el futuro. You must have fallen from the sky.
Cada año caen sobre la Tierra un total de 40.000 toneladas de material interestelar de diferentes tamaños, es decir, el equivalente a que cayeran una media de 50 coches sobre la Tierra cada día.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Desde luego, Emilio, estoy aún flipada. ¿Cómo se te ha ocurrido ese intento tan burdo de hacerte pasar por otro? Es que eres, desde luego,
bueno,
vamos, hombre.
Se llama mimetismo.
¿Mimetismo?
Sí, mimetismo. Mm-hmm. La habilidad de hacerte similar a otro ser vivo de tu entorno con el objetivo de engañar los sentidos de otro animal, generalmente un depredador, del mismo hábitat, con el fin de sacar alguna ventaja, como pueda ser en este caso sobrevivir en el programa. Muchas especies lo hacen, querida.
Pues mira, ya que te veo que traes hoy cuerpo de biólogo, ya que hablamos de las habilidades de las especies, ¿sabes tú lo que es el mutualismo?
Sí, creo. Es cuando dos individuos de diferentes especies colaboran de alguna manera para beneficiarse mutuamente. Como cuando se fusionan dos bancos.
Ya, igualito. ¿Y si los individuos, Emilio, son de la misma especie, entonces?
Entonces, creo que se llama cooperación.
Bueno, pues precisamente gracias a una magnífica cooperación, cuyo beneficiario en este caso somos todos nosotros, desde el pasado miércoles contamos con una maravillosa exposición en la Casa de la Ciencia de Sevilla. Es una exposición precisamente sobre las muchas especies que habitan el planeta Tierra, es decir, sobre la biodiversidad. Así se llama, biodiversidad, los enlaces de la vida.
Un momento. No me digas que te has ido otro fin de semana a Sevilla a ver otra exposición científica. Mira, lo del programa pasado, vale, pero esto ya no cuela, tía.
Pues mira, no he ido, pero ten bien clarito que sí que pienso ir a verla, porque es una preciosidad, como bien podréis comprobar en la versión online de la exposición que se encuentra en la web. Atención, enlacesdelavida.cienciadirecta.com.
Bueno, ¿me quieres contar qué tiene que ver todo esto con la cooperación?
Sí, porque es una exposición que debemos a la cooperación de sus dos comisarios, Pedro Jordano y Jordi Vascomte. Y déjame darle a este cacharro para que nos los presente.
Oye, que el experto soy yo.
Individuo.
Pedro Jordano.
Familia.
Científico.
Género.
Doctor en biología por la Universidad de Sevilla.
Especie.
Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Especialización.
Estudio de la diversidad biológica desde una perspectiva ecológica y evolutiva, especialmente centrada en la interacción planta-animal.
Herramientas habituales.
Ecología de campo. Genética molecular. Ecología teórica.
Hábitat.
Estación de Doñana, Sevilla.
Individuo.
Jordi Vascomte.
Familia.
Científico.
Género.
Doctor en biología por la Universidad de Barcelona.
Especie.
Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Especialización.
Describir la estructura, persistencia y evolución de las redes que conforman las interacciones ecológicas.
Herramientas habituales.
Modelos matemáticos, simulaciones y análisis de grandes conjuntos de datos.
Hábitat.
Estación de Doñana, Sevilla.
Bueno, pues hoy no ha podido estar con nosotros Jordi, al que mandamos un saludo desde aquí, pero sí contamos con Pedro Jordano. Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido al Radioscopio. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Pedro, lo primero, cuéntanos cómo surge la idea de esta exposición y cuáles son sus objetivos.
La exposición tiene el marco de la Casa de la Ciencia y la idea era pues hacer una representación de lo que entendemos por biodiversidad, yendo más allá pues de lo que el público general puede conocer, como es el número de especies que hay en un ecosistema determinado. Queríamos desarrollar también algo más y que el visitante saliera con una idea más clara y más profunda de qué entendemos por biodiversidad hoy día.
Biodiversidad. Con tan solo 25 años de existencia, una palabra nueva para definir un concepto. Todas y cada una de las dimensiones de la vida en la Tierra.
Pedro, todos queremos saber qué significa la palabra biodiversidad, pero es un concepto que engloba mucho más que simplemente un gran número de especies diversas, ¿no es así?
Efectivamente, el concepto de biodiversidad, como bien habéis dicho, pues es bastante reciente. Parte del concepto de diversidad biológica que fue introducido en 1980 y forma parte de un concepto más amplio que sería la herencia o el legado natural que tenemos los seres humanos que habitamos en el planeta. Incluiría toda la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra y también lo que conocemos como geodiversidad o la diversidad de formas de paisaje, En fin, el patrimonio natural que tenemos los seres humanos.
Además, todas estas especies y esta geovariabilidad, digamos, crea una red, ¿no?, dentro de lo que es biodiversidad, ¿no?, una red en que cada punto, digamos, afecta al otro, ¿no? ¿Cómo se aborda desde un punto de vista científico todo este complejo sistema que es la biodiversidad y con qué objeto estudiamos la biodiversidad?
Sí, exactamente. Debemos pensar que la biodiversidad no la captamos bien como cuando típicamente hacemos una visita a un museo de historia natural y vemos las especies ahí colocadas en sus vitrinas, todas ellas disecadas. Eso no es solo eso, la biodiversidad. Es algo más que eso. Lo que nos falta en ese museo o lo que nos falta en un zoológico son las interacciones entre especies, son las dependencias recíprocas que existen entre ellas. Eso es lo que conforma esas interacciones, además de esas especies, lo que conforman lo que denominamos la arquitectura de la biodiversidad y lo que en lo que trabajamos nosotros, que denominamos la red de la vida.
Aunque están catalogadas cerca de 2 millones de especies diferentes, tan solo se conoce una pequeña parte de la vida que habita el planeta Tierra. Solo cada año se descubren miles de especies nuevas. Se estima que sobre la Tierra viven entre 10 y 30 millones de especies aún desconocidas. La vida parece infinita.
La verdad que este dato como astrónomo a mí me deja alucinado, porque los astrofísicos buscamos vida en otros entornos del sistema solar o incluso fuera de nuestro sistema solar y resulta que todavía no conocemos toda la diversidad biológica que existe en nuestro planeta. Pedro, ¿dónde se esconde la vida en el planeta Tierra?
Pues bueno, siendo breve, la vida se esconde en dos sitios. En primer lugar, en los microorganismos y en segundo lugar, para organismos pluricelulares, organismos macroscópicos, pues es evidente dónde está la diversidad, está en las selvas tropicales. En los trópicos. Y realmente ahora mismo uno de los grandes retos que tenemos planteados los ecólogos es precisamente cuantificar cuánta biodiversidad hay. No conocemos cuál es el número de especies que hay sobre la Tierra. Las estimas más aproximadas que existen ahora mismo estarían cifrando esta diversidad pues entre 10 y 15 millones de especies, de los cuales tenemos catalogado una proporción muy baja. Ten presente que cada año descubrimos y nombramos, cuando digo descubrimos, quiere decir que le damos nombre a aproximadamente 18.000 especies nuevas. 18.000 especies. De organismos pluricelulares, ¿no? O sea, no te cuento ni lo que puede haber en hongos microscópicos,
bacterias,
microorganismos, bacterias. Todo tipo de cianobacterias, por ejemplo, en el mar, etcétera, etcétera. Y estamos prospectando y avanzando en fronteras pues que antes eran totalmente absolutamente impensables. Por ejemplo, antes de ayer estaba viendo unas imágenes de unos organismos unicelulares que tienen aproximadamente un tamaño de 10 centímetros y son unicelulares y viven en los fondos abisales del mar. Son los que denominan xenofifósforos y son como una especie de gelatina que tiene múltiples núcleos dentro de su cuerpo y lo han encontrado en las fosas de las Marianas pues a unos 10 kilómetros de profundidad. O sea, de las dos cosas más espectaculares, los dos grandes espectáculos que yo creo, bajo mi humilde punto de vista, que tenemos en el planeta Tierra, uno de ellos es el universo, claramente, y en eso tú seguro que estás de acuerdo conmigo, con la maravilla,
claro,
y el otro es la biodiversidad.
El oxígeno que respiramos, el ozono que nos protege, el agua de la lluvia, los alimentos que ingerimos o la ropa que vestimos. Algunos ejemplos de la importancia fundamental de la biodiversidad en nuestra existencia.
Pedro, la biodiversidad es necesaria por sí misma, sin necesidad de que nosotros los hombres andemos por medio, pero vamos a ponernos un poco bastante antropocéntricos y te vamos a preguntar, ¿por qué es imprescindible la existencia de biodiversidad para el ser humano y en qué influye esta biodiversidad en nuestra vida diaria? ¿Nos puedes poner algún ejemplo concreto?
La biodiversidad es muy importante por varios puntos de vista. El primero, desde una perspectiva, pues meramente podíamos hablar de una perspectiva estética, ¿no? La apreciación del paisaje, de un paisaje natural, los colores, las formas, los sonidos de la naturaleza. Eso es algo que el ser humano apreciamos, yo creo, desde una perspectiva absolutamente innata. Y luego, con ejemplos concretos de por qué la biodiversidad es muy importante, pues, por ejemplo, hoy mismo, esta mañana, ¿no? ¿Vosotros encontráis bien estáis bien del estómago, pues muchas veces cuando nos encontramos mal del estómago, nos duele la barriga o nos duele un poco la tripita, pues depende de que nuestra biodiversidad de flora microbiana intestinal pues esté suficientemente bien equilibrada, claro, y claro, bien acompañada. Entonces esa diversidad es fundamental. Y luego, desde una perspectiva más general, pues es absolutamente fundamental, por ejemplo, en la medicina, en la sanidad humana, ¿no? Uh-huh. Muchísimos de los componentes básicos de muchos medicamentos que son absolutamente fundamentales para el ser humano, pues provienen de la biodiversidad vegetal o de la biodiversidad animal.
Cada hora se extinguen en el mundo una media de 3 especies. Más de un tercio de las especies conocidas se encuentran amenazadas. La historia de la vida en la Tierra ha conocido hasta 5 extinciones masivas por causas naturales. La situación actual es conocida como la sexta extinción. Al ritmo actual, no quedará ninguna especie en el planeta dentro de 1 millón de años. Consecuencias de cuando el hombre anda cerca.
Es cierto, esto es el hombre el máximo responsable de la situación del peligro en el que se encuentra la biodiversidad. ¿De qué forma afectamos a la biodiversidad?
Sí, es absolutamente cierto, sobre todo cuando nos referimos a esta sexta extinción, ¿no? Estamos observando tasas de velocidad de extinción de especies que son entre 100 y 10.000 veces mayores que las tasas de extinción que tenemos documentadas en el registro fósil. Y los principales motores de esta pérdida de especies, pues lo resumía Edward Wilson en la palabra hipo, que serían, en primer lugar, la destrucción de hábitat, en segundo lugar, las especies invasoras, la contaminación de aire, agua, suelo, sería otro de los principales factores de desaparición de especies, y luego la sobrepoblación humana, que lleva consigo una sobreexplotación de recursos.
La eliminación de gran parte de los manglares y arrecifes de coral en la isla de Sumatra, en Indonesia, los cuales proporcionaban protección natural frente a tormentas e inundaciones, contribuyó en gran medida a agravar los efectos del tsunami que asoló la isla en 2004, con un balance de 300.000 muertos.
Pedro, este es un ejemplo del efecto que puede llegar a provocar la pérdida de un ecosistema para el hombre. Supongo que habrá muchos más, pero, y ya de forma breve, ya vamos a terminar, Pedro. ¿Qué se está haciendo para evitar esta continua pérdida?
Pues ahora mismo está pendiente de firma en Naciones Unidas el protocolo de Nagoya, que se estableció en febrero de 2010. Es un protocolo para específicamente dirigido a los distintos países para establecer un compromiso explícito de conservación de la biodiversidad. Hay otras iniciativas muy interesantes, como pueden ser algunas que se están desarrollando en Australia, como es la banca de la biodiversidad, es decir, poner un valor a la biodiversidad. Claro. Sería un valor de uso, que es muy distinto desde el punto de vista de los economistas del valor intrínseco que tiene, que tiene un bien determinado.
Bueno, pues un placer charlar con Pedro Jordano, con el doctor en biología de la Universidad de Sevilla, responsable junto con Jordi Vascomté de esta exposición, una coproducción de la Fundación Descubre y la Casa de la Ciencia de Sevilla, que se llama Biodiversidad, los enlaces de la vida y que no hay que perderse. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Radioscopio. Hasta la próxima, que seguro que la habrá.
Muy bien, muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias,
muchas gracias
a vosotros.
Pedro.
Gracias, gracias. I've been drawing your lifeline as I held your hand in mine. Desde RAI Granada, el radioscopio.
Anda, una postal sonora de nuestro viajero. A ver. Hoy es desde Mandala.
Mira, pues por primera vez nos va a mandar una postal desde una ciudad de verdad.
No, yo creo que no. Se refiere a un mandala, uno de esos diagramas que se emplean en el budismo y en el hinduismo y que vienen a representar un cosmos en sí mismo.
Queridos amigos, estos días me encuentro en las lejanas y espirituales tierras de Mandala, tierras de origen sánscrito y adoptadas posteriormente por budistas e hinduistas principalmente. Esta mañana estuve paseando por el centro circular de la ciudad y por los barrios cuadrangulares que lo envuelven. Las zonas circulares más lejanas quedarán para otro día. No encontré transporte urbano que me arrastrara tan lejos. Esta estructura de formas encerradas ofrece a sus habitantes una representación simbólica del cosmos y de sus jerarquías. Es un estupendo lugar para la meditación y un viaje interior para el conocimiento personal. Curiosamente, el psiquiatra Carl Gustav Jung solía pernoctar en esta misma habitación del Hotel Yantra donde me alojo. Mandala, a través de sus formas, sus colores, sus olores y sonidos, expone el inconsciente colectivo de sus gentes a un observador atento. El día que desaparezca Mandala, muy bien podría ser el fin del cosmos. Reciban un saludo afectuoso de un amigo.
El radioscopio.
¡Taxi! ¡Rápido! Tengo una reunión en 5 minutos. Venga, por favor, a la mayor velocidad posible.
Señora, según los postulados de la relatividad especial, la máxima velocidad de la naturaleza es la de la luz en el vacío. Considerando para el aire atmosférico un índice de refracción de 1,0029, esta sería de 299.912 km/s. Desgraciadamente, considerando el índice de rozamiento aerodinámico, la potencia energética del taxi, que es de gasoil, y el límite de velocidad del código de circulación en ciudad, tan solo voy a poder desarrollar los 40 km/h media. ¿Les vale?
Sí.
Pues vale, arreando.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
¡Ay! Qué bonito está el cielo, ¿verdad?
Sí, está precioso.
Estoy tan enamorada.
Sí, cariño. Yo también.
Sí. ¿Cuánto?
Mucho.
¡Jo, Cari! ¡Cúrratelo más, hombre! Dime, ¿cuánto me quieres?
Es que es imposible medirlo, es algo no mensurable, es que no existe nada más inmenso, es como el universo de grande.
¿Cómo?
Mi amor, pues eso, inmenso, inconmensurable.
No, que ¿cómo es el universo de grande?
¿Qué?
Cari, que me digas cómo de grande es el universo.
La novia del cosmólogo, cómo de grande es el universo.
¿Y ahora qué hacía yo? No podía arruinar una maravillosa tarde, pero ¿cómo diablos de grande era el universo? Yo recordaba algo que me habían contado en la carrera, pero a saber, de eso hacía mogollón de años. Y anda que no cambia la cosmología de un año para otro. Entonces me acordé. ¡Claro! ¡Mi amigo Pablo! Pablo es un colega astrónomo que está investigando en París, y él siempre está al tanto de todas estas cosas. Él me saca del apuro, sin duda.
¡Cari! ¡Mira, que tengo una llamada! ¡Ahora te busco, eh!
Vamos a ver.
¿Está Pablo?
¿Pablo? Uy, un momentito, por favor. Tiretón, es para ti una llamada de la España. No tardes.
¿Sí?
¿Tiretón?
Hombre, cosmólogo, ¿cómo estás? Esa era... Era Brigitte, mi compañera de piso. Ya te contaré, ya.
Bueno, tío, necesito que me hagas un favor. Mi novia me acaba de preguntar cómo de grande es el universo y no tengo ni idea de qué contestarle. Y ya sabes cómo es ella.
Pero, tío, ¿qué clase de cosmólogo eres tú?
De los que no ejercen.
A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, cosmólogo, es que el universo se está expandiendo. Es decir, que cada segundo que pasa es más y más grande. Lo segundo es que en realidad no sabemos cuán grande es nuestro universo, ni tan siquiera si es infinito o si tiene bordes. En cualquier caso, solo podemos acceder a una porción finita del universo. Es lo que llamamos el universo observable. Verás, calculamos que el universo tiene una edad de unos 13.700 millones de años, así que cualquier galaxia que esté a más de 13.700 millones de años luz de la Tierra, aún no podemos verla. ¿Por qué? Pues porque su luz aún no habrá tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Así que dile a tu novia que imagine una esfera de 13.700 millones de años luz de radio alrededor de ella. Ese es el tamaño de nuestro universo accesible, de nuestro universo observable. ¿Y qué hay más allá? Pues ni idea, majo. Según los últimos modelos cosmológicos, el universo debe ser mucho más grande de lo que podemos llegar a ver. Incluso físicamente es posible que más allá de sus límites existan muchos universos totalmente diferentes o totalmente similares al nuestro.
Que existan muchos más universos totalmente diferentes o totalmente parecidos al nuestro, pero en los que todos ellos, ten por seguro, cariño mío, te querré igual que en este. Cielito, cosa guapa.
¡Jo, qué guay! ¿Me llevas al cine?
Bueno, pues ya nos vamos, no sin antes dar las gracias a José Miguel Álvarez en la realización de sonido, a Carolina Moya de la Fundación Descubre y a nuestra cuadra de actores con Lucila de Elías, Juan Luis Sotés, Carmen Cuesta y Ana Tamayonada, que nos vamos muy contentos porque en este programa no ha pasado nada.
Susana, ¿qué se oye detrás de esa pared?
¿Pero por dónde? ¡Animales! ¡Hay animales en el estudio!
¡La biodiversidad! ¡La biodiversidad!
Eso es todo por hoy. Tengo que hacer una importante investigación.